Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 6 de marzo del año 2014. Les saluda Yoconda Tapia desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estas son las noticias. El presidente venezolano Nicolás Maduro anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, critica al presidente Barack Obama por su accionar en la crisis de Ucrania. Y en la entrevista de hoy hablaremos sobre la crisis en Venezuela, la situación de las Fuerzas Armadas y el desfile por el primer aniversario de la muerte de Hugo Chávez. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia su decisión de romper relaciones diplomáticas y comerciales con Panamá. Los detalles con Henry Llanos.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas con Panamá, un gobierno al que llamó lacayo, que está conspirando abiertamente contra la patria venezolana.
He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno actual de Panamá y congelar todas las relaciones comerciales y económicas desde este momento, en defensa de la soberanía de nuestro país y de la paz. Nadie va a conspirar impunemente contra nuestro país para pedir una intervención contra nuestra patria.
Maduro hizo el anuncio en el desfile militar por el primer aniversario de muerte del ex gobernante Hugo Chávez, porque ese país solicitó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, discutir la crisis en Venezuela. Sobre el organismo regional, el mandatario venezolano dijo que ya quedó atrás la historia de la OEA, su historia nefasta de 60 años de golpes de Estado, y advirtió a quienes se oponen a su gobierno que no se equivoquen. El mandatario venezolano ha calificado de injerencia en los asuntos internacionales de su país las críticas de otros gobiernos por la sangrienta represión de las manifestaciones antigubernamentales de las últimas semanas en Venezuela. En tanto, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, dijo que sorprende la decisión del gobierno de Venezuela. Panamá solo anhela que ese hermano país encuentre la paz y fortalezca su democracia, añadió. La respuesta del gobernante panameño se dio a través de su cuenta de Twitter, @Martinelli. Por su parte, el ex embajador panameño en la OEA, Guillermo Cochés, señaló en la cuenta de Twitter, @WillyCochés, que el rompimiento de relaciones de Venezuela con Panamá refleja intolerancia de Nicolás Maduro a las críticas, al igual que lo hace con los venezolanos. Dijo también que Nicolás Maduro ya entró en barrena, su caída ya no la para nadie, ya era hora, añadió. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
En tanto, la Organización de los Estados Americanos considera que en Venezuela no se ha roto la democracia, pero señala que el diálogo es la única salida para la crisis que atraviesa esa nación. El informe con Jefferson Asprilla.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, dijo durante una conferencia en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos aquí en Washington que no hay razón alguna para aplicar los instrumentos de la OEA sobre la ruptura del hilo democrático a propósito de la crisis por la que atraviesa Venezuela. Creo que ninguna intervención externa sería legítima. Sé que habrá algún desacuerdo, pero creo que no ha habido una destrucción masiva de la democracia en Venezuela. Por supuesto, hay algunos problemas sobre el funcionamiento democrático venezolano que no me gustan, por ejemplo, la falta de independencia del sistema judicial, que es un problema real. Sin embargo, para el analista Douglas Fara del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, Venezuela no es una dictadura todavía, pero dejó de ser una democracia.
Claramente demuestra que Venezuela ya no es una democracia tampoco. Yo creo que está entre la democracia y la dictadura, pero mucho más cerca a la dictadura que una democracia, digamos, clásica de libre expresión, de libre inversión, de Estado de Derecho.
El jefe de la OEA agregó que se espera que el Consejo Permanente del organismo emita un comunicado con un llamado al diálogo en Venezuela, pero puso en duda que se decida convocar a los cancilleres del continente para una sesión extraordinaria porque considera que en el país suramericano no ha ocurrido una ruptura del hilo democrático. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Vamos a hacer ahora una muy breve pausa y al retornar estaremos en una entrevista que analiza la posición militar en Venezuela con respecto a esta crisis.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voznoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, Estudio 45.
La crisis en Venezuela es tema que vamos a continuar analizando y en esta nuestra entrevista doy la más cordial bienvenida al general del ejército venezolano en condición de retiro, Fernando Ochoa Antich. Él es exministro de la Defensa y ex canciller de Venezuela. Un gusto saludarlo, general Ochoa.
Un gran placer y le agradezco mucho su llamada.
General Ochoa, ¿cuál es su percepción de la crisis que vive Venezuela en este momento?
Bueno, mire, para entender lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, hay que analizar con detalle la profunda división que ha ocurrido en la sociedad venezolana como consecuencia al gobierno de Hugo Chávez y a sus políticas demagógicas. Venezuela está dividido claramente en dos sectores, ¿no? Pero absolutamente dividido en dos sectores. Un 50%, por lo menos es lo que dicen los números electorales, 50% respaldan la opción del gobierno y 50% se le opone. Ahora, esto no sería grave si hubiese en Venezuela una estructura realmente democrática y se respetara la Constitución que aprobó el propio Hugo Chávez de 1999. Bueno, realmente esa Constitución establece que Venezuela es un Estado pluralista, una sociedad, un Estado social de derecho y una sociedad pluralista. Por lo tanto, si se respetara el marco de la Constitución, no habría ningún problema. Sencillamente, pues habrían, como ocurre en otros países, momentos en que la mayoría electoral estaría a favor de la oposición y momentos que estaría a favor del régimen chavista y habría transferencia pacífica del poder. Pero lamentablemente esa no es la perspectiva que existe en Venezuela, porque el régimen cada día, aunque utiliza la Constitución para todo y para todo lo nombra, por ejemplo en estas Comisión de Paz que está tratando de manejar Nicolás Maduro ante los hechos de violencia que han ocurrido en Venezuela, pues no, total todos los días saca la Constitución y dice que el camino de la Constitución es el camino que permitiría que viviéramos en paz en Venezuela, pero cuando actúa y respeta permanentemente la Constitución. Se está conmemorando un año de la muerte de Hugo Chávez, por ejemplo hacen un desfile militar que irrespeta totalmente la Constitución Nacional, porque es decir, colocan a las Fuerzas Armadas en una situación violatoria de la Constitución al margen del artículo 328 que establece que la Fuerza Armada está al servicio de la nación y no de un partido político, y lo ponen totalmente al servicio del partido de gobierno.
General Ochoa, precisamente sobre este tema, ¿cómo observa usted el accionar y la actitud de las Fuerzas Armadas frente a la crisis que vive Venezuela?
Bueno, mire, hasta este momento no hay que reconocer que la Fuerza Armada se ha mantenido leal al régimen chavista. Ciertamente hay rumores de que existe algún descontento dentro de la Fuerza Armada. Pero si uno percibe tanto el desfile de hoy como las intervenciones que ha estado teniendo la Guardia Nacional, que es una unidad de reserva de la Fuerza Armada, o la Guardia Nacional en Estados Unidos, en realidad uno tiene que decir que la Fuerza Armada pareciera estar muy cercana al proyecto de gobierno que tenía Hugo Chávez y que ahora también tiene Nicolás Maduro. Es decir, que han sido ideologizadas de una manera muy importante. Eso es la percepción que uno tiene cuando uno observa el comportamiento de la Fuerza Armada. De todas maneras, como le digo, existen rumores de que hay descontento entre la Fuerza Armada. Lo que está ocurriendo, a mi criterio, en Venezuela, y es quizás la causa de este tipo de desfile y de la manera en que tratan de comprometer a la Fuerza Armada, es que está surgiendo un profundo descontento nacional que está tocando todos los sectores de la sociedad. Porque, como usted comprenderá, una inflación que este año pasó de 53% y la perspectiva para ese próximo año va a pasar de 60% o de 70%, y en donde hay una inmensa escasez de productos de primera necesidad, ese descontento social también toca a la Fuerza Armada, porque los oficiales tienen también familiares, y esos familiares se ven inmersos dentro de la crisis nacional. Entonces, esa crisis debe estar transfiriendo adentro de los cuadros de la Fuerza Armada descontento militar.
Vamos a ir a una muy breve pausa y luego en la segunda parte del programa continuaremos en esta entrevista con el general venezolano Fernando Ochoa Antich. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, criticó al presidente Barack Obama diciendo que los errores cometidos dieron a Putin la acción necesaria en Ucrania.
Las medidas que no se han tomado en los últimos 3 o 4 años, francamente, han permitido a Putin creer que puede hacer lo que está haciendo, sin ninguna reacción de nosotros. Pero tomando en cuenta dónde estamos, actuaremos de manera bipartidista para tratar de que el presidente actúe con más fuerza.
Boehner agregó que los líderes de la mayoría están trabajando con los presidentes de comisiones para la adopción de un paquete de ayuda económica, al igual que un proyecto de ley que tiene que ver con sanciones. Pero sobre este mismo tema, el secretario del Tesoro confirmó el apoyo económico de Estados Unidos a Ucrania. Estos los detalles con Leonardo Bonet.
Jack Lew manifestó ante el Congreso el compromiso de la administración Obama de extender la ayuda económica a Ucrania, a fin de que dicho país pueda adoptar las reformas económicas necesarias para restaurar su estabilidad. En este momento estamos analizando una amplia variedad de opciones, incluyendo sanciones para incrementar el aislamiento político y económico de Rusia. Nuestro objetivo principal es disminuir las tensiones en Ucrania. Lew expresó que Ucrania se prepara para elecciones en mayo y que es fundamental que la comunidad internacional apoye las gestiones para su estabilidad económica. El alto funcionario dijo que ha conversado varias veces con el primer ministro de Ucrania y que este le ha manifestado estar dispuesto a adoptar vitales reformas económicas. Estados Unidos ha estado trabajando de cerca con socios para desarrollar un paquete de $1,000 millones en garantía de préstamos.
At a time when the U.S. is at the forefront of international calls and urging the fund to play a central and active first responder role
en momentos
in Ukraine,
en que Estados Unidos está al frente de los llamamientos internacionales y exhortando al Fondo Monetario Internacional a que sea el primero en responder en Ucrania, es imperativo que aseguremos ahora la aprobación de la legislación sobre el FMI, de tal forma que podamos mostrar apoyo a ese organismo en este momento crítico y así preservar nuestra voz de liderazgo influyente en esa institución. Estados Unidos también anunció ayuda energética para Ucrania, mientras que el Congreso estadounidense considera sanciones económicas contra Rusia por el emplazamiento de tropas rusas en Crimea. Desde la Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Y la temperatura aquí en Washington es 3 grados centígrados bajo cero. La máxima alcanzará apenas 3 grados y hay anuncio de lluvia helada para esta noche. Mientras tanto, en Houston, Texas, la temperatura es de 8 grados centígrados y 17 será la máxima para hoy. En Los Ángeles, allí en California, 14 grados a esta hora, 23 grados centígrados será la máxima. Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington.
voice of America.
Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es jueves 6 de marzo del año 2014. Soy Yoconda Tapia y me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Glenn Bancalio y Vasco Volarich. Estas son las noticias. El secretario del Tesoro, Jack Lew, dice en el Congreso que el presupuesto 2015 enfrenta los problemas económicos de la nación. Un juez en México niega un recurso de amparo presentado por el Chapo Guzmán para evitar su extradición a Estados Unidos. Y les presentaremos la segunda parte de la entrevista con el general Fernando Ochoa Antich. La Comisión de Finanzas del Senado estadounidense realizó una audiencia sobre el presupuesto que el presidente Barack Obama presentó hace unos días para el próximo año fiscal. El secretario del Tesoro, Jack Lew, testificó en esa audiencia.
This budget addresses the critical issues we face as a nation.
Este presupuesto toma en cuenta los problemas críticos que enfrentamos como nación. Reconoce que, a la vez que los beneficios corporativos han roto récords históricos, los sueldos de la clase media se han estancado y el desempleo a largo plazo continúa siendo un reto importante.
El presupuesto presentado al Congreso por el primer mandatario estadounidense es para el año fiscal 2015, que comienza el 1 de octubre de este año. Pero a propósito de ese mismo tema, tenemos este informe de Alexis Zúñiga Alemán.
El proyecto de presupuesto, la mayoría del cual será ignorado por el Congreso, propone ahorros de alrededor de 1,4 billones de dólares en el periodo 2015-2024, por menores gastos en salud, la eliminación de exenciones impositivas para los millonarios y la reforma migratoria. El plan calcula que el aumento de inversiones en infraestructura, educación y una expansión del crédito fiscal para los trabajadores pobres reducirá el déficit en otros 127 mil millones de dólares y la aprobación de la reforma de inmigración resultará en ahorros de 158 mil millones de dólares. En total, el presupuesto muestra déficits anuales en el rango de entre 400 mil a 500 mil millones de dólares en la mayor parte de la década, alcanzando un benigno 1,6% del Producto Interno Bruto en 2024, pese al aumento de los costos de cuidados ante la jubilación de la denominada generación Baby Boom. Desde La Voz de América en Washington, Alexis Zúñiga Alemán.
Un juez en México negó al capo del narcotráfico Joaquín El Chapo Guzmán un recurso de amparo con el que buscaba impedir su extradición a Estados Unidos, mientras hasta el momento autoridades mexicanas ya abrieron 5 procesos penales en su contra. El juez rechazó la solicitud de amparo porque hasta ahora no hay ninguna petición formal de extradición de Estados Unidos para el líder máximo del cártel de las drogas de Sinaloa. El juzgado refirió que el juez solicitó informes a la presidencia y a varias dependencias mexicanas, como la Cancillería y la Procuraduría General de la República, para confirmar la petición de extradición sin recibir una respuesta positiva. El Chapo fue capturado en un operativo conjunto de México y Estados Unidos en una vivienda turística en Mazatlán el pasado 22 de febrero, luego de varios años en los que permaneció fugitivo de la justicia. Un estudio revela que Latinoamérica posee el 30% mundial de homicidios. Alejandro Escalona informa.
La violencia sería la primera causa de preocupación en América Latina y el Caribe, donde se produce el 30% de todos los homicidios del mundo. Así lo indicó Rodrigo Serrano Bertet, coordinador de Seguridad Ciudadana del Banco Mundial para la región. Serrano Bertet indicó que la incidencia del crimen y la violencia no ha cambiado en décadas recientes, y sigue estando a niveles muy altos, mucho más que en otras regiones, indicó en un blog del organismo internacional con sede en Washington. El funcionario subrayó que, pese a que la población de América Latina y el Caribe representa cerca del 9% del total del planeta, registra más del 30% de los homicidios mundiales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el país con más homicidios del mundo en 2013 fue Honduras, con 91 homicidios por 100.000 habitantes, seguido por El Salvador con 69, Jamaica con 52 y Venezuela con 45. Por ciudades, encabezan la lista San Pedro Sula en Honduras, Acapulco, México y Caracas, Venezuela. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Permítannos hacer una muy breve pausa. Enseguida volveremos con más de la entrevista con el general venezolano Fernando Ochoa Antich.
Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América por Voazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Desde Washington, Estudio 45.
Como lo anticipamos, seguimos con esta entrevista con el exministro de Defensa y excanciller venezolano, el general Fernando Ochoa Antich. Luego de analizar la situación de descontento dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, él añade.
Pero además de eso está la protesta estudiantil, que ya tiene desde el 12 de febrero, una protesta permanente en la calle y muy numerosa.
Exactamente.
¿No? Y hay ciudades que se encuentran prácticamente en estado de insurrección, como es San Cristóbal, como es Mérida y como es la propia Valencia, que son tres ciudades bastante importantes en Venezuela. Entonces hay una situación de que para poder controlar ese estallido popular se tiene que estar constantemente utilizando para reprimir al pueblo o a esos sectores de la sociedad que están protestando, tienen que actuar la Fuerza Armada, incrementa el descontento.
General, a propósito, han habido muchas denuncias sobre injerencia cubana en esta situación. ¿Cuál es la opinión que usted tiene?
Bueno, mire, es un rumor permanente. Yo, como usted sabe, yo estoy retirado y como tengo una posición pública de oposición al gobierno, pues no tengo un fácil acceso a ninguna unidad militar. Pero de todas maneras, en algunas oportunidades converso con oficiales. Realmente hay ciertos componentes que han rechazado la presencia militar. Por ejemplo, el ejército no ha permitido que eso permanezcan miembros cubanos dentro de su estructura. Lo que sí es una realidad es que existe una presencia cubana muy importante en dos estructuras vitales de la Fuerza Armada, aparte que están en otra cantidad muy importante de elementos públicos, de organizaciones públicas en Venezuela, como son las notarías, los aspectos de circulación, etcétera, etcétera, ¿no? Los aspectos de salud, deportivos, etcétera. Pero en el punto de vista de la Fuerza Armada, hay señalamiento de que la eficiencia de los cuerpos de inteligencia y de seguridad de la propia Fuerza Armada están siendo controladas por miembros de la Fuerza Armada cubana. Y que eso es una de las formas en que el régimen logra controlar a los oficiales de la Fuerza Armada. Eso es un rumor generalizado. Hay personas que tienen mayores posibilidades que yo de acercarse a la Fuerza Armada, a miembros activos de la Fuerza Armada, y ellos, cuando conversan conmigo, me han transmitido esa inquietud de que consideran de que la presencia cubana dentro de la estructura militar, aunque no es en las unidades, como porque hay veces que se ha exagerado, que hablan de 50, de 60 mil efectivos, eso a mi criterio es una exageración, es una presencia puntual en organismos vitales como son como es la inteligencia, e igual que también en algunas oportunidades está en la planificación de ciertas acciones de defensa de Venezuela en caso de alguna conflagración en la cual también me han dicho que han opinado sobre cómo debe realizarse los planes de defensa de Venezuela.
General Fernando Ochoa Antich, miembro del ejército venezolano, ahora en condición de retiro, le agradezco mucho su tiempo para La Voz de América, sobre todo analizar este tema.
Es muy complicado, ¿no? Pero esperamos que Venezuela tenga la posibilidad de salir con el respaldo de todos los países que en esta última crisis nos lo están dando.
Muchísimas gracias, general.
Siempre a la orden.
Escuchan Estudio 45.
Y nos vamos al ámbito de la tecnología. WeTransfer, el servicio gratuito de transferencia de archivos en Internet y sus emblemáticos fondos de pantalla, están ahora disponibles para los usuarios del iPhone. Aquí está Gisel Tobías.
El servicio de transferencia de archivos WeTransfer ha lanzado su primera aplicación móvil, ofreciendo a los usuarios de iOS, es decir, de iPhones, la posibilidad de enviar hasta 10 GB de fotos y videos desde sus dispositivos móviles inteligentes. El equipo con sede en Ámsterdam ha proporcionado hasta ahora solo servicios de transferencia de archivos desde computadoras de escritorio, permitiendo, por supuesto, el envío de archivos a los dispositivos móviles, pero ahora ha construido una plataforma para que su aplicación pueda cohabitar de forma directa en los teléfonos del producto estrella de Apple, el iPhone. WeTransfer se ha convertido en una herramienta útil para aquellos que carecen de un servicio de transferencia de elementos multimedia que generalmente tienen un alto costo. El servicio cuenta con al menos 20 millones de usuarios activos mensualmente, una cifra todavía muy baja, pero en diario crecimiento. Según los directivos de WeTransfer, la llegada del servicio conocido como 4G y el aumento de la cobertura de Internet prácticamente en todo el mundo le ofreció la oportunidad a la compañía de trabajar en un producto que pueda ofrecer el mismo servicio que actualmente ofrece desde una computadora tradicional con conexión a Internet a los usuarios de teléfonos inteligentes. El servicio básico será siempre gratis, pero aquellos que necesiten enviar archivos de mayor tamaño a los 10 GB o que requieran, además del servicio de transferencia, un sitio donde almacenar sus archivos, pueden optar por la suscripción Plus, con hasta 50 GB de almacenamiento en la nube. Una versión para Android de Google está en desarrollo, pero aún no hay programada ninguna fecha para su lanzamiento. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gisel Tobías.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Cassidy Pope, la ganadora de la tercera temporada del popular concurso The Voice, y ahora lanzando un nuevo video para el próximo sencillo, cierra el programa. El tema es I Wish I Could Break Your Heart. Con él nos vamos. Muchas gracias. Hasta mañana.
I wish I could break your heart. I wish I could.